Luego de varios meses de discusión, el Frente Amplio acordó por consenso un documento que contiene las propuestas que la izquierda promoverá para la reforma constitucional. Sobre este tema hablamos el martes pasado, aquí en la mañana, con Daoiz Uriarte, el dirigente de la vertiente artiguista, que integra la comisión que está elaborando algunos documentos preliminares. Y lo convocamos nuevamente esta mañana a Daoiz, ya que la entrevista de aquel momento disparó una serie de inquietudes. Meses atrás, por ejemplo, la oposición ya marcó su postura contraria a cualquier iniciativa que suponga una reforma constitucional. Hoy, con un proyecto un tanto más decantado, hemos convocado al diputado del Partido Nacional, Rodrigo Goñi Reyes, que aquí mismo, en la mañana, también había manifestado, en principio, su oposición a plantear una reforma constitucional. A ambos los muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bien.
Buen día, un gusto estar otra vez contigo, Daniel, bueno, y con Daoiz.
Muchas gracias. Daoiz, si le parece, simplemente por una cuestión de equilibrios en los tiempos, vamos a destinar un par de minutos por cada una de las respuestas, tratando de que aporten cada uno de ustedes sus miradas en tiempos equitativos. En principio, le pregunto que fundamente, ¿por qué el Frente Amplio entiende que hay que reformar la Constitución?
Bueno, a ver, como te dije en la vez pasada, Daniel, nosotros no estamos pensando en una reforma electoral, lo cual no quiere decir que no haya propuestas con respecto a la parte electoral. Pero lo que más nos preocupa es que nuestra Constitución, en primer lugar la vigente, la del 67, más allá de las modificaciones, era una constitución que respondía a un determinado momento histórico, tanto nacional como internacional. Y así se planteó, además, cuando se planteó la famosa reforma naranja, la necesidad de tener un ejecutivo más fuerte. Estamos viviendo en un país con crisis, con una crisis profunda, que además tenía guerrilla urbana, que tenía una serie de movimientos sociales, en un mundo internacional que estaba dividido en dos, en un país que estaba cerrado, inclusive económicamente, hacia el exterior, y esa reforma fue hija de esa situación. Pero además el mundo ha avanzado muchísimo en los últimos 50, casi 60 años, en los cuales ha habido nuevos tratados internacionales de derechos humanos, nuevas obligaciones internacionales, y todo eso tiene que aggiornarse porque hoy no está reflejado. Inclusive en materia de igualdad de derechos y discriminación, todavía tenemos normas que dicen que el jefe del hogar, y todavía no sabemos ahora quién es el jefe del hogar, pero esto es simplemente a título de anécdota. Uno puede recorrer cantidad de normas que hoy se consideran derechos fundamentales, y voy a poner el habeas data, el derecho a la información pública, pero que no están a texto expreso en la Constitución. Y además, las discusiones que se nos han generado con sentencias internacionales que debemos de cumplir, y que el Uruguay tiene que ser riguroso en cumplir y exigir el cumplimiento del derecho internacional, y que muchas veces han generado discusiones si se aplican o no se aplican. Todo esto forma parte de una disposición dogmática que nosotros queremos modificar. Además, hay situaciones orgánicas que también hay que modificar en la Constitución. Yo diría, hay que rever si el Poder Judicial que tenemos es la estructuración, el mejor, y esto, ojo, lo quiero hacer muy claro, sin tocar la imparcialidad del Poder Judicial, reconozcamos que en otros países está organizado de otra forma.
Bueno, Daoiz, muchas gracias. ¿Por qué Rodrigo Goñi y el Partido Nacional, usted en particular, se oponen al ingreso del debate a una reforma constitucional?
Bueno, reafirmamos que consideramos que esta propuesta, este anuncio de propuesta de la reforma de la Constitución es profundamente inoportuna, inconveniente, innecesaria. Una reforma constitucional es algo muy serio y tiene que pensarse mucho antes de plantearse siquiera, porque uno no solamente tiene que buscar la finalidad última, sino también la oportunidad. Nosotros teníamos la esperanza realmente de que aquel anuncio del Frente Amplio de hace unos meses hubiera quedado, digamos, en la nada, se hubieran entendido las razones que dimos, no, por supuesto, no solo yo, sino otros muchos actores, no solo políticos, sino también sociales, también actores desde el punto de vista económico, desde el punto de vista cultural, porque estamos viviendo un momento en el cual necesitamos todas las energías para solucionar una cantidad de problemas que también son urgentes, también son importantes, y una reforma constitucional en este momento distraería, nos sacaría el foco de buscar resolver esos problemas. La gran reforma que no lo dice el Partido Nacional, lo dice el propio gobierno desde que asumió hace 10 años por primera vez. La gran reforma es la reforma educativa. La gran reforma, la otra gran reforma, es la reforma del Estado. Esas reformas no necesitan reformar la Constitución, solamente necesitan la voluntad política de poner los poderes públicos al servicio de esa solución. Y es muy importante para solucionar estos problemas, ha quedado a la vista de que en estos 10 años no se han podido resolver, de que se necesita poner foco en las coincidencias, poner las energías en resolver esos problemas en los cuales estamos todos de acuerdo que hay que resolverlos. Yo lo vivo, esta es mi primera experiencia parlamentaria, cuando los parlamentarios o la enorme mayoría nos ponemos de acuerdo en poner foco en algo que sabemos que tenemos que resolverlo sí o sí, ha pasado en varias aprobaciones de leyes en este año, lo hacemos y funcionamos de una manera. Bien. Cuando ponemos foco en las diferencias, las cosas no funcionan y se distrae el foco de lo que realmente hay que poner.
Correcto. Dawis, allí ha instalado Goñi las tres I, podríamos decir, inoportuna, inconveniente e innecesaria, y además que hay otras prioridades, otras urgencias y una reforma distraería.
Bueno, a ver, si uno va a nuestra historia constitucional, yo diría la mayor parte de las constituciones que aprobamos fueron hijas de una situación compleja, cuando no de crisis. Sacando la Constitución del 18, que realmente vivíamos en un momento donde había que reformular una Constitución que no era democrática, porque la de 1830 no era democrática. Tenemos que ver que la Constitución del 34, aunque a mí personalmente no me guste, fue hija de una situación de crisis, ¿verdad? Con el golpe de Estado de Terra. La Constitución del 42 fue otra situación de crisis en medio de una guerra donde se cambiaba el signo de lo que fue el golpe de Estado de Terra. Después la del 52 también, aunque todavía no estábamos en una crisis, y la del 67 fue una situación de crisis. O sea que en el 67 también se podía decir, tenemos otros problemas, tenemos guerrilla urbana, tenemos movimientos sociales, devaluación, no teníamos que ponernos a estudiar la Constitución, y sin embargo, en aquel momento, recordándole del 67, el 66 en realidad que se votó, hubo no solo uno, sino varios proyectos de reforma constitucional que se plebiscitaron al mismo tiempo. Yo creo que ese no es el problema. Con respecto al tema de estoy de acuerdo con el diputado Goñi con respecto al tema de que tenemos prioridades. Sí, bueno, pero algunas de esas prioridades también pasan por pensar si no tenemos que hacer algún toque en la Constitución. Si hablamos de reforma del Estado, digo, ¿tiene sentido que sigamos concediéndole o obligándolo al Senado a resolver sobre instituciones que son más que obvias? Cuando demora situaciones, por ejemplo, de funcionarios infieles que han, digamos, inclusive cometido delitos penales, hay que esperar que llegue al Senado para poder destituirlos, por poner un ejemplo nada más, ¿no? Yo diría, y también en eso se podría ser más duro, es decir, poner, por ejemplo, constitucionalmente que todo funcionario con sentencia ejecutoriada por delito doloso queda automáticamente cesado, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que hacer un proceso? Estoy hablando de sentencia ejecutoriada, cosas por el estilo. Con respecto a la Administración de Justicia, yo decía, y del otro día estábamos conversando, podríamos encontrar una solución de que la justicia fuera más efectiva a través de un funcionamiento con salas que en otros países de larga tradición democrática, y voy a poner en América Latina como Costa Rica, funciona perfectamente.
Rodrigo. Siempre hay cosas para mejorar, y uno tiene que estar siempre abierto y dispuesto a mejorarlas. Lo que sí entendemos y estamos convencidos de que la gran reforma que se necesita con respecto a la Constitución es cumplirla. Anoche en un acto en Piedras Blancas decíamos, la gran reforma que se necesita es la reforma moral de predicar con el ejemplo. Nosotros hacemos un reproche muy respetuoso, pero muy duro, a estos 10 años de gobierno de Frente Amplio. Creemos que no ha ayudado, no ha contribuido a respetar la Constitución. Aquella famosa y triste prédica del expresidente Mujica de priorizar lo político sobre lo jurídico es el gran desprecio a la Constitución que ha desvalorizado, que ha desprestigiado. Hoy traía a mis hijas a la escuela y me decían, ¿de qué vas a hablar? Le contaba, tenía un debate, ¿de qué vas a hablar de la Constitución? Y es tan importante la Constitución, me preguntaban, son niñas de colegio. Y yo decía, es muy importante la conciencia constitucional de una sociedad. y sobre todo como la uruguaya. La sociedad uruguaya básicamente se sostiene por su respeto a la Constitución y al código de valores, que la sostiene, que la ha sostenido desde antes de 1830 con las famosas instrucciones del año 13, que siguen siendo allí las bases del sistema republicano democrático, que además de estos temas coyunturales a los cuales nos oponemos a entrar en el debate, decimos, esta reforma implica serios riesgos de afectar los principios democráticos republicanos de gobierno que desde las instrucciones del año 13 nos han regido, nos han sostenido, nos han basado y nos han permitido tener todo lo bueno que comentábamos antes de entrar acá. Tiene el Uruguay, por suerte, y se lo debemos a aquellos grandes principios que hay que seguir manteniendo vigentes.
Bien, vamos a hacer una pausa. Luego querría detenerme en ese aspecto de lo que usted advierte, diputado Goñi, como riesgo institucional. ¿Cómo se enmarca esta afirmación tan contundente? Algunos comentarios de la gente. Dice Daniel, ellos dicen, y es verdad, usted acá lo manifestó y además hubo una repregunta como consecuencia de esa afirmación, que es una reforma del Frente Amplio. Por lo tanto, hay riesgo, somos más que un partido los uruguayos y tengo la sensación de que no quieren dejar el poder, dice Hugo en este caso. Lo dejamos planteado. Y además, Goñi, ustedes hablaban de riesgo institucional y sobre ese punto querría detenerme en esta oportunidad.
Sí, no hay valor más importante para un país como el Uruguay, y lo han reconocido todos los presidentes, el actual incluido, que la estabilidad institucional. ¿Cómo se da la estabilidad institucional? Se da con las certezas. Las certezas que no solamente para los uruguayos que vivimos acá, no solamente para los inversores dentro de fronteras, no solamente para los emprendedores dentro y fuera de fronteras, sino para el mundo internacional y toda la institucionalidad y todos los gobiernos de todo el mundo. Uruguay es famoso positivamente por su estabilidad institucional. Cuando se anuncia en el mundo de hoy, en el mundo moderno, donde cualquier tuit, cualquier noticia, cualquier entrevista llega a todo el mundo en segundos, hablar de una reforma constitucional ya es un elemento que dice, bueno, acá va a haber cambios. Ahora, cuando cualquier ciudadano del mundo vea que estamos hablando de cambios tan importantes como modificar el derecho de propiedad, como modificar la estructura de los poderes del Estado, cuando se habla de modificar algunas funciones y sustituir por un tribunal constitucional algunas funciones de la Suprema Corte de Justicia. Esos son elementos que sin ninguna duda, y yo le puedo asegurar, porque además también he tenido la suerte de tener experiencia en el ámbito privado y sé cómo estas cosas repercuten. Cuando usted habla de estas cosas, usted genera incertidumbre. La incertidumbre siempre afecta a la estabilidad, afecta a la inversión, trae incertidumbres hacia adentro y hacia afuera que terminan siempre empobreciendo materialmente, pero también empobreciendo espiritualmente. La incertidumbre siempre genera, sobre todo cuando se puede evitar. Hay veces que la incertidumbre es inevitable. Ahora, cuando usted genera incertidumbre, usted está generando inseguridad y empobrecimiento material siempre. La inversión nunca viene cuando hay incertidumbre. Y también el empobrecimiento espiritual de esa inseguridad que la gente dice, ¿y ahora hacia dónde? Y esa es nuestra fundamentación. Yo prefiero que me califiquen de dramático que de ingenuo y de irresponsable.
Dawis Uriarte.
Bueno, lo primero que voy a hacer es contestarle, no es la idea contestarle, pero sí responder un poco lo que planteaba Hugo. O sea, a ver, en realidad el Frente Amplio tiene un programa, lo aplicó durante 10 años, a raíz de ese programa surgieron una cantidad de normas y reconocimiento de derechos de carácter económico y social, algunos de ellos que fueron acompañados por la oposición, otros no, pero en definitiva fueron acompañados por la ciudadanía en 3 elecciones consecutivas. Entonces, yo diría, no hay nada, no le puedo decir que no es la reforma del Frente Amplio, como la de 1918 fue la reforma de José Valle y Ordóñez y del Partido Colorado Ballista, que perdió en la convención y tuvo que negociar, pero en definitiva logró el colegiado y logró una serie de normas. Y por supuesto, lo que nosotros intentamos es hacer una propuesta del Frente Amplio que podrá ser también acordada, discutida, y capaz que hasta llegamos a acuerdo en muchos puntos, o capaz que podemos llegar a un acuerdo. pero en principio parte de la base de una necesidad del Frente Amplio, es decir, queremos consagrar una serie de reconocimiento de derechos que se han hecho.
Y sobre lo que señalaba el diputado Goñi,
sobre lo que señalaba, yo creo que, a ver,
incertidumbre, yo creo que reiterado.
Yo creo que esto no genera incertidumbre, lo contrario, conozco muchos países desarrollados, europeos. Hay que recordar, por ejemplo, que los europeos tuvieron que hacer hasta reformas constitucionales para poder entrar en la Unión Europea. Y eso no les generó incertidumbre, al revés, les permitió un mayor nivel de desarrollo y de inversión. Entonces, yo creo que relativizo lo que dice el diputado, porque yo creo que todo depende de cuál sea el signo de la reforma. Por supuesto, si pretendemos hacer una reforma que ponga en juicio, en tela de juicio, la imparcialidad del Poder Judicial o los recursos administrativos o cosas por el estilo, bueno, ahí puede tener razón, pero no es la idea del proyecto que estamos sustentando.
Diputado.
Cuando se ingresa en un proceso de reforma electoral, muchas veces usted no sabe cómo termina y qué elementos se van a ir introduciendo y qué reformas se pueden finalmente aprobar. Sobre todo son procesos largos, complejos, que tienen un costo en sí mismo. Un costo, no hablo solo de un tema económico. Yo me imagino y proyecto lo que sería este Parlamento, que tenemos una cantidad de proyectos de ley importantísimos para aprobar, que van a solucionar, sí, ya problemas urgentes. Hay una cantidad. Ayer una diputada del Frente Amplio me pedía, tenemos que ingresar rápidamente, por ejemplo, en la nueva reforma del sistema de salud mental, ¿no? Bueno, todo eso exige mucho trabajo, ¿no? Este ha sido un Parlamento que, con mucha gente nueva, entre los cuales me incluyo, que nos está costando tener un ritmo adecuado. Entonces, yo me imagino un Parlamento, yo mismo me imagino, discutiendo una reforma constitucional, sin duda nos va a llevar, nos va a distraer, nos va a poner en el foco en las diferencias, porque hay temas muy importantes. Yo le puedo asegurar que el Partido Nacional, ante una modificación del derecho de propiedad, ante una modificación de la separación de poderes y del equilibrio de poderes, que cuando usted lo toca, siempre ese equilibrio que ha sido sabiamente definido desde hace muchísimos años en Uruguay y que se ha mantenido, cuando usted empieza a toquetear esas cosas, los equilibrios se rompen o corre varios riesgos de romperlos, y como decíamos al comienzo y lo decíamos hace varios meses, no es ahora, no es necesaria ninguna reforma constitucional para solucionar los problemas urgentes que tenemos. Más aún, algunos de los temas que plantea ahora el Frente Amplio son temas que ya están aprobados por ley. Por ejemplo, el matrimonio igualitario. Ya está aprobado por ley. Usted dice, quiero reafirmar en la Constitución. Ahora, bueno,
si se habla de blindar ese derecho.
Bueno, blindar. En ese tema, ¿ves? Es un buen ejemplo. Van a haber diferencias. Una cosa fue en la aprobación de la ley, que también hubo diferencias, pero cuando usted quiere incorporarlo a la Constitución, usted, ese va a ser un tema, sin duda, de debate, de diferencias, y ahí nos vamos a enfrascar la sociedad en su conjunto, en discutir, en debatir, en tener sobre la mesa las diferencias en vez de ponernos el foco en las coincidencias para solucionar los problemas que todos tenemos y que todos estamos reclamando solucionar.
Daois.
Bueno, diferencias siempre a ver. Es decir, yo no tengo duda que cuando en 1918 se estableció la prohibición a la pena de muerte, había gente que estaba de acuerdo con la pena de muerte. Pero no es, yo creo que se está centrando mal el tema, pensando en hablar de una reforma constitucional que ponga en juego valores democráticos o valores institucionales básicos. No es esa la idea, sino todo lo contrario. Entonces, yo diría, no se puede hablar de que se va a tocar la imparcialidad del Poder Judicial cuando lo que estamos buscando es darle mayor eficiencia con la misma autonomía y la misma imparcialidad de poder que tiene que tener una sociedad democrática constituida. Pero con ese criterio, además, creo yo que nunca se tocaría la Constitución. Y eso es imposible. La historia ha demostrado que las constituciones deben ser modificadas porque responden a distintos momentos históricos, políticos y socioeconómicos. Y con respecto al derecho de propiedad, que me interesa aclararlo, acá nadie está pensando en eliminar el derecho de propiedad. Yo sí lo voy a hacer con total sinceridad. Creo que no sé por qué dice que es un derecho inviolable, porque todos los derechos son inviolables. Entonces, el derecho de propiedad no es ni más ni menos violable, ningún derecho es violable. Ahora, creemos que hay nuevas formas de propiedad, y esto es reconocido también por el Partido Nacional, que hay que favorecer. Por ejemplo, las cooperativas, y la ley que favorece las cooperativas, la propiedad cooperativa, y le otorga ventajas a las cooperativas, fue una ley que se inició con el Partido Nacional, digamos, por ejemplo, estoy hablando de las cooperativas de producción, ¿no? Pero históricamente en el país se ha favorecido la propiedad cooperativa, y nosotros creemos que eso tiene que estar reflejado en la Constitución, como otras formas de propiedad social, lo cual no quiere decir desconocer para nada la realidad de la propiedad. Entonces, quiero ser muy claro en lo que estamos hablando.
Bien, sobre el tema de la propiedad,
Goñi. Sí, la Constitución ya tiene el derecho de propiedad con la posibilidad de limitarlo por ley por razones de interés general. Es decir, no es un derecho que no se pueda, digamos, limitar por ley. Pero lo que entendemos es que estos principios que han sido la base de lo mejor de nuestra identidad nacional, no podemos desconocer tampoco, ya que David lo plantea, que hay la mayoría de los sectores del Frente Amplio tienen la inocultable objetivo y finalidad de transitar hacia el socialismo bolivariano de Venezuela, de Chávez y Maduro, continuado por Maduro. Eso no lo oculta nadie. Hoy el apoyo a un gobierno, a un sistema que ni el propio Almagro como secretario general de la OEA ya puede apoyar, y es la mejor demostración de que la enorme mayoría de los sectores del Frente Amplio, en forma inocultable, indisimulada, dicen: queremos transitar, lo decía el expresidente Mujica durante muchísimo tiempo, estamos transitando y queremos llegar al socialismo del siglo XXI. El socialismo del siglo XXI cambia el derecho de propiedad. Entonces, yo tengo el deber de prevenir que, ojo, ¿qué hay detrás? Esto es como el caballo de Troya, ¿no? Yo tengo el deber, la responsabilidad, como diputado, como representante nacional, de advertir estas cosas. No para asustar a nadie, ¿no? Pero sí para advertir lo que está en juego. ¿Por qué? Porque cuando se dice: yo quiero ir hacia el tránsito del socialismo del siglo XXI, quiero apoyo por todos los medios a un gobierno que tiene todos los candidatos de la oposición presos, son presos políticos. Lo mejor, quizás, de la buena política de Venezuela está presa. Si seguimos defendiendo ese sistema y decimos que queremos parecernos a eso, y Venezuela reformó la Constitución, reformó el derecho de propiedad, y uno tiene que decir: bueno, a ver, miremos las experiencias de otros países cercanos, que lo que ha pasado cuando reformaron la Constitución en el derecho de propiedad, en los poderes del Estado, en sacarle independencia al Poder Judicial. Porque yo le digo una cosa, todas las señales, perdónenme, discúlpenme, venimos de una ley de presupuesto donde el Poder Ejecutivo ignoró radicalmente al Poder Judicial, lo han ninguneado. Entonces, yo también tengo que, no puedo ser ingenuo, no puedo adjudicar intenciones, pero sí tengo que, dado los antecedentes, advertir estos temas.
Bien, Daoís. Bueno, no, en primer lugar, nadie está planteando una reforma bolivariana, y tampoco es real que todo el Frente Amplio tenga una absoluta adhesión a la situación, al régimen chavista o al sistema bolivariano.
No toma por ciertas esas afirmaciones.
No las tomo, y si lo voy a hacer más claro, aunque yo no las comparto totalmente, pero fue muy claro lo que dijo Astori con respecto a la carta de Almagro, ¿verdad? Y dijo: es magnífico, pero sabemos que Almagro, que fue ministro de Mujica, más allá de que ahora se hayan distanciado, como queda claro, ha sido muy crítico con respecto al gobierno de Venezuela. Pero en ningún momento nosotros planteamos ese tipo de reforma. Hay otros países que han tenido otro tipo de reformas, que en su momento fueron criticados, pero que nadie niega que siguen siendo países de carácter democrático, porque en realidad, que yo sepa, nadie ha cuestionado en este momento la democracia ecuatoriana, que ha hecho su reforma constitucional, con algunas cosas que han sido cuestionadas, pero en términos generales nadie ha hecho, ni tampoco la boliviana, pero no son nuestro modelo. Nuestro modelo es el propio Uruguay, y lo que nosotros queremos modificar son instituciones, en primer lugar, profundizar el área de derechos, pero además queremos modificar la forma de funcionamiento de instituciones que tuvieron razón de ser en su momento y que hoy, si no las ayornamos, en realidad pueden ser ineficaces. Eso es lo que queremos hacer.
Bien, vamos a hacer una nueva pausa. Un comentario de un oyente dice: la intención de ingresar a discutir una reforma constitucional tiene mucho de desvío de la atención. Una forma de preservarse poniendo un tema mayúsculo arriba de la mesa, dice un oyente. Otro: el discurso de Goñi se basa en el miedo y en la negativa. Antes era Cuba, ahora es Venezuela. No hay propuestas por la positiva, dice, en este caso, Canario Viejo del Prado. Optimizaremos este tiempo para hablar, por ejemplo, de eso que decíamos antes de la pausa, la posibilidad de que exista detrás un cálculo electoral y otras cuestiones aparecidas, por ejemplo, esta mañana en La Diaria. El senador Jorge Larrañaga, líder de Alianza Nacional, reconoció en una cena organizada por ADM que quizá nos equivocamos en la reforma constitucional de 1996. Acto seguido argumentó su parecer. Yo la apoyé. Pero no sé cuánto de eficacia tuvo para sanear a los partidos políticos. Los partidos tradicionales terminamos muchas veces jugando, mejor dicho, pagando esa propia reforma constitucional con la que tuvimos más dificultades porque, al eliminar la acumulación por sublema, terminamos fortaleciendo los agrupamientos políticos internos más fuertes, debilitando el conjunto y la fortaleza que a veces la pluralidad de candidatos generaba. Los comentarios de Larrañaga vinieron tras una intervención que hizo Francisco Gallinal. Más adelante Larrañaga afirmó que no se puede andar haciendo un chicle de la Constitución según lo que le convenga a tal o cual partido. El senador dijo que no cree que haya ni ámbito ni ambiente para propiciar reformas constitucionales porque todos van a terminar viendo esa reforma en función de cuánto puede mejorar su normativa electoral. Más o menos un poco lo que decíamos acá también. Y argumentó que el país necesita, más adelante, el guapo, como le dicen, una revolución de valores. Voy a iniciar nuevamente este espacio con Daoiz Uriarte.
Bueno, tal vez yo coincida con Larrañaga en lo de la revolución de valores, ¿eh? Yo creo que me gustaría justamente discutir cuáles son los valores que tienen que reinar en nuestra sociedad. No tengo ningún problema y hasta coincidiríamos en mucho. Pero en lo que respecto a la afirmación, bueno, yo digo, las últimas reformas constitucionales que tuvo nuestro país fueron de carácter electoral. Entonces es bastante difícil pensar que hoy vengan a cuestionar a alguien al frente, es decir, quiere hacer una reforma electoral para beneficiarse, pero perdón, la del 96 claramente, y yo diría hasta expresamente, porque yo creo recordar palabras del expresidente Jorge Valle, diciendo, es necesario esto para evitar el triunfo del frente. Y en realidad creo que le salió al revés, porque lo obligó al frente a llegar con la mayoría parlamentaria que ha logrado mantener y que le ha permitido aplicar su programa en totalidad, o casi en su totalidad. O sea que en realidad, pero justamente, y lo que yo te planteaba el otro día, Daniel, o sea, nosotros no empezamos por hablar de lo, empezamos a hablar de lo dogmático, y lo que llegamos a consenso fue lo dogmático, y lo orgánico. Y después enfocaremos si hay cambios electorales. Yo diría, por ejemplo, coincidiría o no con Larrañaga, según yo, para mí, o hay acumulación por sublema en todo o no hay en nada, pero que haya solo para diputados, haya solo para senadores, no haya para diputados y haya para ediles, me parece que es absolutamente incoherente. Pero bueno, esos son casi detalles. Yo diría, no es la idea ni preparar una reforma para el caso que perdemos, ni preparar una reforma para que sigamos ganando, sino una reforma que, como te dije antes, lleve a la verdad electoral lo más cercana posible.
Bien, diputado Goñi, 1:30 para usted.
No sé qué quiso decir Larrañaga, yo no estoy de acuerdo, y con David tampoco, de que hay que hacer una revolución de valores. Yo creo exactamente lo contrario. Creo que hay que reafirmar los valores esenciales, asumir el reto de actualizarlos, sí, pero sin rebajar su esencia. Los valores humanos, los derechos fundamentales y los valores humanos fundamentales no deben cambiarse, deben reafirmarse, hay que actualizarlos, pero nunca rebajar su esencia. Ahí está el gran reto de la renovación. Renovación sí, pero sin rebajar, porque si no, entramos en cambiar esos valores y muchas veces terminan desmejorando. Yo quiero cambiar la Constitución en el momento oportuno, que no es este, pero quiero cambiar la Constitución para mejorarla. Yo creo que en estos anuncios que hace el Frente Amplio, incluidos los electorales, lejos de ser una evolución, lejos de ser progresista, es un retroceso. Esta reforma está muy lejos de ser progresista. ¿Por qué? Porque distrae la gran reforma que es la de educación, distrae la gran reforma que es la de seguir mejorando la salud. La gran reforma es cumplir la Constitución. Y en todo caso, la gran reforma es la reforma moral, que no es revolucionar los valores. La gran reforma moral es reafirmar y practicar con el ejemplo, predicar con el ejemplo. Lo que nos hace falta es cultivar la ejemplaridad pública. La gran transformación del Uruguay se va a hacer con una reforma moral en la cual cada uno cumpla con sus deberes como ciudadano, como padre, como gobernante, bien, como gobernado. Eso es lo que precisa este país.
Gracias,
reformar,
diputado,
ese aspecto que es lo más importante para hacer las transformaciones.
Bueno, a ver, cuando hablamos de revolución de valores, yo creo que siempre los valores se van modificando a lo largo de la historia de la sociedad en función de una situación social que cambia, una situación económica. Yo diría, a mí me tocó a nivel profesional hace más de 20 años, tener situaciones donde un director de liceo era, que notoriamente era homosexual, se consideraba que podía ser despedido, por notoria mala conducta o sin indemnización. Hoy, al revés, sería condenado el liceo que hiciera eso. Y eso es un cambio en la revolución en los valores que tienen que ver con la no discriminación. Y como eso, yo podría poner muchos ejemplos. El matrimonio igualitario es una realidad, más allá de que todavía sigue siendo discutible para muchos sectores de la sociedad. Entonces, hay una cantidad de valores que tenemos que discutir. Y hay valores que siguen siendo los mismos. Por ejemplo, y a los 200 años del reglamento de tierra, los más infelices tienen que ser siempre los más privilegiados. Si nosotros queremos que nuestra Constitución a nivel programático haga constatación de esos valores, las renovaciones y los que vienen de nuestra herencia arteguista.
Bien, ¿hay cálculo electoral detrás de este impulso reformista?
Yo creo que lamentablemente, y con todo respeto lo digo, lo hay, pero sobre todo hay un intento de ocultar la incapacidad de gestión que ha quedado demostrada en estos 10 años, y peor aún, hay un intento de simular las contradicciones internas del Frente Amplio que se agudizan día a día. No lo digo yo, el Frente Amplio como fuerza política ha convocado al presidente porque realmente no se, dicho por varios legisladores públicamente, no sabe dónde están parados. Dicen la fuerza, el gobierno es inestable, necesitamos saber hacia dónde va. Y yo no quería hacerlo, pero dado que un oyente dice que yo puedo estar generando un poco de miedo. Quien dijo que acá se venía un caos fue nada más y nada menos que el referente de Derecho Constitucional y ex senador Corseñac. Dijo, esto sería agregar una dosis de caos institucional al país. Entonces, yo creo que, y otros dirigentes importantes dijeron, esto es una coartada, ¿no? Lo decían en tuit. No soy yo solo, desde el partido, y mucho menos el Partido Nacional, solo el que está advirtiendo de que ingresar en un debate de reforma constitucional, cuando hay tantas prioridades, tantas cosas que se pueden hacer sin reforma constitucional, implica distraer, implica, con todo el respeto, una irresponsabilidad, y en algún caso, que no es el caso de Daoís, por supuesto, una frivolidad, porque es poner atención en aspectos que no son los más importantes.
Bien, vamos a redondear, si le parece, Daoís, con sus dos minutos finales.
Bueno, yo creo que no es ningún pecado tratar de reformar la Constitución, y creo que esta Constitución, además, en general, esta estructura constitucional nos rige desde hace casi 60 años, y si no mal recuerdo, es la Constitución que más ha regido después de la de 1830, que en realidad fue muy poca aplicación. Y yo diría, si de 1918 a 1934, en menos de 18 años, modificamos una constitución, después la modificamos, ¿por qué nos asusta tanto después de 60 años esta modificación? Cuando en realidad yo estoy dispuesto a discutir todos los aspectos y empezamos por discutir los aspectos de derecho. Ahora, con respecto a si estamos haciendo un cálculo electoral o si esto puede beneficiar, ¿no? Siempre es muy difícil. Veamos que en el 96 se hizo con el cálculo electoral de evitar que el Frente llegara y al revés terminó favoreciéndolo. O sea que es muy difícil, sería una apuesta. Pero en todo caso creo que el Frente estaría legitimado a hacer una propuesta electoral en función de sus intereses. No es la razón por la cual hemos sido convocados para la reforma constitucional.
Bien, finalmente, Rodrigo.
Mi deber como representante nacional es advertir, es prevenir, es informar. Estoy lejos de asustar, pero sí. No sería un inconsciente y un irresponsable si no advirtiera las cosas de las cuales estoy convencido. Esta reforma de aprobarse, de continuar, no solo nos haría perder energías, sacar el foco, sino que nos llevaría a un retroceso que, al juzgar por los modelos, no lo digo yo, al juzgar por los modelos que inspira a muchos sectores del Frente Amplio esta reforma que se anuncia, es un claro retroceso. El caso claro, indisimulado, explícito, es el de Venezuela. Nosotros no estamos avivando ningún fantasma, estamos hablando de realidades, estamos hablando nada más y nada menos que del código de valores fundamental que hace 200 años nos viene sosteniendo como nación, que por supuesto hay que actualizarlo, pero nunca rebajarlo. Ese es nuestro desafío, ese es nuestro reto. Hoy no es ni momento, no es conveniente, no es oportuno, es impertinente hablar y proponer una reforma constitucional.
Bien, les agradezco a ambos, ya estamos llegando al cierre. No puedo tampoco despreciar esta oportunidad de tenerlos a horas de una elección tan importante para Uruguay como la de la República Argentina, que nos impactará sin dudas. Uno espera que para bien, pero en fin. Puede haber tres resultados aquí, como en el fútbol, ganar, empatar o perder. Lo cierto es que puede haber acaso un resultado neutro luego del domingo. Pero de pronto el oyente está diciendo, bueno, Goñi va a votar por Macri si estuviera en Argentina, y de pronto Daoiz se inclinaría por Scioli. ¿Es así?
Tal vez sí, efectivamente. Tal vez yo me inclinaría por Scioli porque creo que va a darle continuidad a algunos proyectos sociales que me parece que deben tener continuidad, y por el otro lado creo que también va a abrir o va a cambiar algunas de las cosas que yo considero particularmente que son errores de lo que ha sido la política argentina, tanto en lo exterior como en lo interno. Pero, digamos, tampoco es mi candidato ideal. Como tal vez tampoco lo sea el de...
Es así. Yo realmente voto por el cambio. Y creo que el cambio ya se produjo. Lo del debate el otro día fue, más allá de que conversábamos con David, en Uruguay hubiera sido totalmente distinto, con todo el respeto, de mayor nivel. No hubo un debate realmente de ideas, no hubo un contradictorio que fuera enriquecedor, pero de todas maneras... es una nueva etapa que vive el pueblo argentino. Más allá de que gane Scioli o gane Macri, creo que todos los uruguayos, en esto sí, la inmensa mayoría de los uruguayos, queremos que haya un cambio para que se fortalezca la democracia y se fortalezca el sistema democrático republicano de gobierno, que lamentablemente en estos últimos años kirchneristas no ha sido lo mejor en ese aspecto.
Bien, Rodrigo Goñi, Daoiz Uriarte, muchísimas gracias.
Gracias a ti.